Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hermanos. Hoy día 1 de febrero del año 2010. Como ya sabéis, hoy estaba ya previsto que el hermano Rodolfo compartiera con nosotros un estudio que ha preparado concienzudamente sobre el tema de la alabanza y de la adoración. Así que antes de comenzar, le vamos a dar las gracias a Dios. Y seguidamente voy a leer brevemente un pasaje sobre el tema de la adoración en el libro del Apocalipsis. Y seguidamente daré paso al hermano Rodolfo para que comparta el estudio bíblico. Bien, pues le damos las gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias por este tiempo de que nos das una tarde más para poder compartir un grupito de hermanos aquí en un estudio bíblico que es de edificación, que sea de edificación para el resto de los hermanos. Señor, también que lo sea para aquellos que bajen estas charlas bíblicas, que las bajan mucha gente, que lo oigan y que les sea también de edificación. Guía, Señor, con tu espíritu al hermano Rodolfo, que va a compartir hoy el tema, el estudio que ha preparado sobre la adoración y la alabanza. Señor, que sea de edificación, que sea de bendición para todos aquellos que lo vayamos a escuchar. Te pedimos también, Señor, por aquellos que no pueden entrar en la sala de charlas bíblicas, para que estés con ellos, para que sigas con ellos, les protejas de todo mal, Señor. Los libres de todo mal y nos lleves por el camino correcto, el camino verdadero que nos lleva al final a la vida eterna, a esa salvación que nos tienes reservada en los cielos y que vamos a recibir, Padre, cuando venga tu Hijo Jesús con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Gracias por esa bendita esperanza, por esa salvación y por ese mensaje de salvación que podemos enseñar, que podemos predicar por medio de esta gran herramienta de Internet. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues antes de dejar paso al hermano Rodolfo, quiero compartir con vosotros un pasaje sobre el tema de la adoración, brevemente. Es el pasaje que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Vamos al libro del Apocalipsis, un momentito. El capítulo 5, y vamos a leer a partir del verso 11. Apocalipsis 5, verso 11 al 14, que dice lo siguiente. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bien, como podéis ver en este pasaje, un breve comentario, la alabanza, la honra, la alabanza, el poder, la gloria, la reciben estos dos dioses, estas dos personas divinas que son el Padre y el Hijo, el Dios que está sentado en el trono, que es el Padre, y el Cordero, que es el Señor Jesucristo. Sin embargo, como podéis ver en el verso 14, solamente uno de ellos recibe la adoración. Y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Fijaos que no dice, y adoraron a los que viven por los siglos de los siglos, sino solamente se adora a uno, a un solo Dios, que es el que está sentado en el trono, que es el Padre. Repito, tanto el Padre como el Hijo reciben gloria, reciben alabanza, reciben poder, reciben honra, pero solamente uno de ellos recibe la adoración suprema, que es el Dios que está sentado en el trono. Es al Dios, hermanos, al único Dios verdadero que nosotros adoramos. Los hijos de Dios, los cristianos bíblicos, adoramos al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre. Y al Señor Jesucristo y al Padre le damos la gloria, la alabanza, la honra, el poder. Sin embargo, repito, solamente un Dios es al que le damos la adoración. Y es el Padre, tal como enseñó Jesús, bien clarito, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Al Padre será adorado, le adorarán en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. Ya sabéis, hermanos, esto es lo que enseñan las Sagradas Escrituras y esto es lo que ha pervertido el sistema iglesiero apóstata y trinitario, enseñándonos que solamente al que tenemos que adorar es a un Dios trino. Pues ese es el pasaje que quería compartir de Apocalipsis capítulo 5, versos 11 al 14. Es un pasaje muy importante relacionado con el asunto de la adoración y de la alabanza. Sabéis que la alabanza y la adoración son dos cosas muy diferentes. Algunos lo confunden la adoración con la alabanza y son dos cosas muy diferentes, hermanos. Incluso los seres humanos reciben alabanza, podemos recibir alabanza, podemos recibir gloria. Sin embargo, la adoración solamente ha de darse a un solo Dios, que es el Padre. Es el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, el Creador de todas las cosas. Es el único Dios que es adorado en espíritu y en verdad. Bien, eso es lo que quería compartir brevemente sobre el asunto de la alabanza. Así que vamos a dejar paso ya al hermano Rodolfo, para que comparta el estudio que ha preparado para la bendición y para la edificación del resto de los hermanos. Así que, hermano Rodolfo, cuando quieras, pues puedes comenzar a exponer el estudio que has preparado.
Bien, gracias Tito por la introducción y muy buenas tardes y buenas noches a todos. Bueno, este estudio que voy a compartir lo realicé de acuerdo a una sana doctrina, que es lo que estamos siempre realizando aquí en estos estudios. En principio, vamos a definir los términos alabanza y adoración, ya que estamos tan acostumbrados a escuchar estas palabras que la mayoría de las veces damos por entendido su profundo significado. Sin embargo, es muy probable que de esa manera lo que entendemos por alabanza y adoración sea algo un poco difuso. La alabanza es la acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y bendecirlo, especialmente con himnos y cánticos, música y danza, sobre todo por sus obras y por las cualidades que posee en relación a la capacidad de llevar a cabo estas proezas. Por ejemplo, porque Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, fuerte, grande, altísimo, etc. En cambio, la adoración es la honra que se le rinde a Dios en razón de lo que Él es en sí mismo y lo que Él es y representa para aquellos que le adoran, cualidades inherentes a su naturaleza divina, al igual que las anteriores, pero que no se miden en relación a sus obras, sino que representan la manera de ser de Dios, por ejemplo, que Él es amor, es fiel, justo, perdonador, misericordioso, etc. Vamos a ampliar estos conceptos y desarrollarlos conforme a lo que nos enseña la palabra. Comencemos con la alabanza. La alabanza a Dios supone una serie de acciones por parte nuestra, sus hijos. La Biblia nos enseña que alabar consiste en hacer. Desde ahora podemos dejar en claro que, según la palabra, la alabanza a Dios es algo muy poco solemne. Veamos siete acciones que se llevan a cabo durante el tiempo de alabanza, descritas por el salmista David en el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Yahvé con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Yahvé es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Yahvé es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Los siete verbos que se encuentran conjugados de modo imperativo en el Salmo son los siguientes: cantar, servir, venir, reconocer, entrar, alabar y bendecir. Estas acciones grafican de algún modo cuál debe ser nuestra actitud durante el tiempo de alabanza al Señor. La alabanza es un estado de pleno regocijo. Encierra un sentido profundo de celebración y fiesta, del encuentro con Dios en un tiempo de mayor intimidad, a quien se recibe con todos los honores y aplausos, exclamaciones de alegría y gozo. La alabanza involucra por completo a la persona. No se puede alabar a Dios de manera fragmentada, con solo el cuerpo, o solo la mente, o solo el alma, o solo el espíritu. Una verdadera alabanza exige de todo nuestro ser. Veamos en algunos pasajes del libro de los Salmos cómo se espera que sea nuestra alabanza. En principio, vamos al Salmo 34, versículo 1, que dice: bendeciré a Yahvé en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 48, versículo 1. Grande es Yahvé y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Salmo 66, 2. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Salmo 96, 4. Porque grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Salmo 111, 1 dice: alabaré a Yahvé con todo el corazón. Vemos entonces algunos indicios en estos versos que nos indican cómo debemos alabar. Debemos alabar de continuo, en gran manera, poniendo gloria, en forma suprema y con todo el corazón. Ahora vamos a referirnos también a los últimos tres salmos como ejemplos de exhortaciones a la alabanza. Estos son los salmos 148, 149 y 150. Alejandra ahora nos va a leer el Salmo 148, que dice:
alabad a Yahvé desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielo de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Yahvé, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Yahvé desde la tierra los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Yahvé, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle en todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya.
Bien, aquí el Salmo 148 es una exhortación a la creación para que alabe al Señor. Se hace una exhortación detallada del concepto profundo y tremendo de la creación que canta, danza y aplaude a su Hacedor. Pasamos al Salmo 149, que dice:
Cantad a Yahvé cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Yahvé tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense en los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya.
En este Salmo 149 se realiza una exhortación a Israel para que alabe a su Dios. Esto simboliza una demanda que nos atañe directamente. La palabra nos insta a alabar. Y por último, vemos el Salmo 150, que dice:
Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Yahvé.
El Salmo 150 realiza una exhortación a alabar con instrumentos musicales que desempeñan un papel importante en la alabanza, ya que toda la música y la concepción de los instrumentos es creación de Dios. La sabiduría para componer y arreglar, para construir instrumentos de música, sin distinción alguna entre géneros musicales, entre estilos y tendencias de diferentes épocas, sin distinción entre instrumentos clásicos, folclóricos o electrónicos. Bien, ahora vamos a ampliar el concepto anteriormente dado sobre adoración. La adoración, concretamente, es una expresión de amor. En la adoración profética se descubren los secretos que Jesús devela sobre la adoración en el pasaje de San Juan, capítulo 4, donde se relata el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. En Juan, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber. Aquí Jesús le pide de beber a la mujer samaritana. Este requerimiento de Jesús es sorprendente. De hecho, lo fue para la mujer. Lo interesante de este pedido es que es bien literal y no esconde ninguna estrategia de parte del maestro para
entablar conversación con la mujer. Jesús le pide de beber para, en primer lugar, saciar su sed. El verso dice que él estaba cansado. Y en segundo lugar, para poner de manifiesto qué había en el corazón de la mujer samaritana para brindarle. El maestro, a través de esta pregunta, está revelando la necesidad del Señor de ser amado, de ser ministrado por la abundancia de nuestro ser. Cada vez que nos acercamos en adoración al Señor, Él pide algo, y de algún modo la mujer había volcado en una búsqueda que señala una insatisfecha necesidad. Ella había tenido 6 maridos. Cuando la adoración no se le da al Señor, siempre se le va a dar a otra persona u a otra cosa, en busca de satisfacer una necesidad de plenitud interior. Puesto que nuestro ser creado para adoración, siempre habrá objeto de adoración. Si no es el Señor, será otro, pero siempre estaremos necesitando adorar. Hay una parte del versículo del libro de Lamentaciones que escribió Jeremías que nos ilustra claramente el pedido de Jesús. Esto es Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Hay una parte donde dice que tenemos que derramar como agua el corazón ante la presencia del Señor. Y ahora vamos a pasar al libro de Juan, capítulo 4, desde los versículos 21 al 24, que nos va a pasar a leer Alejandra.
Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Bueno, aquí las palabras de Jesús son claras. Nos muestran que necesitamos ser transformados en verdaderos adoradores, puesto que si los hay verdaderos, también los hay falsos. Y Dios está buscando la adoración de los verdaderos adoradores. Dios está buscando una adoración sana, por lo cual debemos estar dispuestos a dejar a una adoración verdadera a obtener de parte de Dios acciones acerca de sí mismo, una revelación que será personal, pues la adoración es un asunto íntimo, un tema bien personal. La alabanza connota la participación del pueblo. Pareciera que la alabanza fuera una cuestión más masiva. En cambio, la adoración es un tiempo singularmente nuestro y de Dios. Nadie más participa en tal encuentro, el Señor y yo. Él revelándose de una nueva manera. Pero es importante saber que esta revelación es progresiva. A Dios lo vamos conociendo no por lo que nos cuentan acerca de Él, sino más bien por experiencia personal, y la adoración es experiencia personal. Sabemos, como ya dijo Tito al principio, que ambos, Dios Padre y Dios Hijo, Yahvé Mayor y Yahvé Menor, deben ser glorificados y ambos reciben alabanza. Pero el que recibe gloria es Dios Padre, Yahvé Mayor. Esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 10, que dice:
entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Bien, también está paralelizado este versículo en Lucas 4, versículo 8, y seguramente debe haber otros versículos referidos a la adoración. Aquí estamos señalando los más alusivos de acuerdo al estudio. Como para que entendamos un poco mejor el tema de la adoración, Dios nos ha creado para adorar, pero cuando no lo adoramos a Él, siempre buscamos adorar a alguien más o alguna cosa, algún objeto, como dijimos anteriormente. Y aquí ahora vamos a dar algunos ejemplos de adoración. Por ejemplo, un drogadicto adora la droga. Un hincha de fútbol tiene como culto ir a la cancha. Es su congregación la hinchada. Esa es su religión. Un científico, por ejemplo, adora todos los postulados que defiende y a la ciencia. Un ecologista, por ejemplo, adora a la madre naturaleza. Y así, etcétera y etcétera. La adoración, tenemos que tener muy en cuenta que no es estática, es dinámica. Va aumentando y creciendo de acuerdo a nuestra comunión con el Señor. Comunión significa también comunicación, o sea que es algo muy importante a tener en cuenta. Toda adoración que no es dada a Dios, entonces, es captada por Satanás. Dios desea ser adorado conscientemente. Satanás, en cambio, desea ser adorado en forma consciente o inconsciente. Todos los seres humanos son capaces de adorar y todos son sensibles a la música. Por eso, la música es un idioma universal. Todos los seres humanos pueden comunicarse a través de la música. Esta es un vehículo espiritual por excelencia. Dios la ideó como vehículo para llevar adoración de nosotros hacia Dios y para que su presencia venga a 22 y 23, que nos pasa a leer Alejandra, refiere a adorar.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aeropuerto, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
Bien, toda adoración que no es dada a Dios constituye idolatría, ya que esta es robada o captada por el diablo. Vamos a buscar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16, que dice:
dejaron todos los mandamientos de Yahvé su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal.
Y en el libro de Ezequiel, capítulo 8, desde los versículos 10 al 12, dicen:
entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Yaazanías, hijos de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imagen? No nos ve Yahvé, Yahvé ha abandonado la tierra.
Podemos deducir tres leyes o postulados importantes acerca del acto de adoración. La primera ley dice: siempre que hay adoración, hay presencia de lo que se adora. Esto lo fundamentamos con el Salmo 22, versículo 3, que dice:
pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
Segunda ley o postulado dice: la adoración es un medio que hace que el adorador se vaya pareciendo más y más al objeto adorado. Esto lo fundamentamos en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 29, y vamos a buscar también Éxodo, capítulo 34, versículos 34 y 35. Vamos a leer primero Éxodo 34, versículo 29, que dice:
y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios.
Y la tercera ley o postulado dice: siempre que hay adoración hay ofrenda de algún tipo, voluntaria o requerida. porque adorar significa, entre otras cosas, ofrendar. Esto lo podemos fundamentar en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 5. En este libro tenemos que aclarar que es la primera vez que se hace referencia a la adoración. Y dice:
entonces dijo Abraham a sus diez.
Es decir, que adorar implica ofrendar. Esa palabra que siempre la tenemos relacionada con lo que es lo material o con lo que es el dinero. No es tan así. No es así exactamente. Bien, y como para ir concluyendo, tenemos que tener en cuenta que siempre nuestro deseo de servicio a Dios, si bien es importante, nunca debe ser mayor a nuestro deseo de adorarle. Inclusive, algo que tenemos que destacar es que no siempre tenemos ganas de adorarle, pero el tema de la adoración no pasa por el sentimiento nuestro. Vamos a leer el Salmo 43 que escribió David, que dice:
júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Aquí entendemos que todas aquellas personas que están pasando por pruebas, que están abatidos, que están tristes, que están angustiados, deben igualmente alabar, ya que no pasa, como dijimos anteriormente, por una cuestión de sentimiento. Inclusive, vamos a ver los beneficios de estar adorando en esta situación. Así que bueno, hasta aquí este breve estudio. Espero que les haya resultado de edificación. Y bueno, paso palabra.
Pues muchas gracias, hermano Rodolfo y hermana Alejandra. Muy buena idea eso de que te ayude tu esposa Alejandra a leer esos pasajes bíblicos. Ha sido que ha quedado muy bien, queda estupendo, hermano. Hermanos, así que gracias por este magnífico estudio que ha sido de edificación. Bien, hermanos, pues ya sabéis, si ya queréis aportar algo sobre este tema de la adoración, pues podéis activar los micrófonos y podéis decir lo que queráis, hermanos. Ya sabéis que es un tema muy importante. Como ha dicho el hermano, efectivamente, según ese pasaje del libro del Apocalipsis, el Señor Jesús también recibe gloria, igual que el Padre Celestial, y la honra. Hay un pasaje de Jesús que dice que, ¿os acordáis en el Evangelio de Juan, cuando dijo Jesús que todos honren al Hijo como honran al Padre? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Un momentito. Vale, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que la honra se la damos también al Hijo, igual que al Padre, pero recordar siempre, hermanos, la adoración, y ahí, por eso es que la cristiandad se ha desviado tanto, la cristiandad apóstata. La adoración es únicamente para el Dios Padre, no es para ningún Dios trino. Jesús nunca recibe el mismo tipo de adoración que recibe el Dios Padre. Solamente el Padre recibe la adoración suprema, hermanos. Esto lo tenemos que tener siempre presente. Esa reverencia, esa adoración suprema es solamente para el Dios supremo que creó todas las cosas, que fue el Dios Padre. Es el arquitecto universal, el que decidió crear el universo porque por su voluntad existen y fueron creadas. Y es, por lo tanto, esa es la razón por la cual el Padre recibe la adoración.
Sí, sí, respondo una pregunta que realiza acá el hermano Félix, que dice que qué opino yo con respecto a las alabanzas con música rock o el reggaetón. Yo le contesto que creo que todo es y se haga dentro de los márgenes de la libertad y no del libertinaje. Hay gente que está en distintas frecuencias musicales y hay mucha gente que le va a llegar esa alabanza. Así que, bueno, esa es mi respuesta. Paso palabra.
Gracias, paz, hermano. ¿Cómo están todos? Buenas noches.
Gracias, paz, hermano.
En cuestión de la música, yo personalmente, yo creo que es algo individual. Pero, perdón, no podemos pretender coger algo que fue intencionado para el mundo y decir que porque pusimos palabras que digan Jesús o Cristo, decir que eso es cristiano. Es personal, a cada cual pues, lo suyo, pero yo personalmente no acepto algo del mundo, introducirlo a la iglesia y decir que es cristiano, igual que un dios o una imagen, o decir que como es imagen de Jesús, pues ya es cristiano. No, yo personalmente creo que es individual, como digo, pero creo que no está bien coger algo del mundo y introducirlo a la iglesia. Eso es lo que quiero.
Muchas gracias, hermano José. Yo estoy de acuerdo contigo, José. Yo creo que no podemos coger estilos musicales del mundo, música mundana, y luego ponerle letras cristianas, porque eso es hacer una mezcla, no podemos hacer mezclas. A Dios no le gustan las mezclas. La alabanza, yo no estoy de acuerdo con el rock cristiano, llamado rock cristiano, y otro tipo de estilos de música, que a veces son estilos de música un poco groseros, carnales. Pues meterle luego letras cristianas y decir que eso es música cristiana. No estoy de acuerdo, no me gusta. A mí me gustan ciertas canciones cristianas, cierto tipo de música, como por ejemplo el cancionero que yo tengo ahí en mi sitio web. Pues ese es el tipo de música que a mí me gusta. Es el tipo de música que a mí me gusta. Bien, si alguna es marca.
No. Sí.
Georgina, adelante.
Para mí no importa qué estilo de música sea mientras esté dando la palabra del Señor, ¿no? De Jesús o de Dios, porque no todo el mundo le gusta el estilo de música y es una forma de entrarle principalmente a la juventud rockera que anda como loco en el mundo, y en vez de escucharle la música de rock loca del mundo, pues que escuchen un rock cristiano, le va a llamar más que si le ponen una música tranquila. Es una forma de atraerlo. Paso la palabra.
Ya, lo que pasa es que, hermana Georgina, esa forma de atraer a la gente para que crean, uno lo puede hacer con buena fe. Hacer música, hacer rock de ese y decir, con esto vamos a atraer a los jóvenes al evangelio. Yo no creo que ese sea un buen sistema, yo no creo que ese sistema surta efecto, no lo creo de ninguna manera. Si queremos atraer a la gente al evangelio, sean jóvenes o sean personas mayores, la mejor forma de atraerlos al evangelio es predicándoles el evangelio, la buena noticia, predicándoles el mensaje de salvación centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Esa es la misión que tenemos los cristianos, pero no ir con música mundana, con rock o con incluso hasta yo he escuchado heavy metal supuestamente cristiano. Un ruido, porque para mí eso es ruido, eso es asqueroso, eso es repugnante, eso es satánico. Y luego le meten, pues le ponen cierto tipo de letra que dicen que es letra cristiana. Y creen que con eso van a ganar, para Cristo van a ganar a los rockeros. Eso es un disparate, eso es una payasada. Entonces yo no creo en ese tipo de, entre comillas, evangelización. Para mí eso no es evangelización. Si queremos evangelizar, tenemos que predicar el evangelio tal como lo predicaron los apóstoles. Los apóstoles, si queremos saber cómo predicaban el evangelio, basta con que nos leamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo predicaban el evangelio, qué es lo que predicaban, y así es como mucha gente pues también mucha gente se convertía y entraban a formar parte del pueblo de Dios, del reino de Dios. Pero no imitando al mundo, hermanos, no podemos ir imitando al mundo con la música mundana, metiéndola en las congregaciones. Y eso para mí es un engaño, creyendo que con eso los jóvenes se van a convertir. Para mí eso es un engaño, eso es falso. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosa. Sí, una perversión espiritual, como dice en el chat, dice el hermano Gustav Dieter, es una mezcla, es mezclar lo profano con lo sagrado, hermanos. No podemos mezclar lo profano con lo sagrado. Ahí en la Biblia hay pasajes donde Dios condena a Israel. ¿Por qué? Porque había mezclado lo profano con lo sagrado. Había hecho una mezcla, un híbrido, y eso es algo que Dios detestaba. Pues algo semejante ocurre en la cristiandad apóstata. Han mezclado lo sagrado con lo profano. Han metido la música profana y mundana, la han mezclado, la han metido en las iglesias. Han caído en el mismo error que cayó el Israel apóstata. En el mismo error, un error parecido. Bien, si algún hermano quiere aportar algo en audio.
Bueno, yo simplemente también quería aportar que muchas iglesias apóstatas de hoy en día, especialmente en iglesias evangélicas, durante las 2-3 horas que están reunidos, se la pasan alabando, se la pasan cantando, y le dan luego muy poca cabida a la palabra. Y generalmente la poca cabida que le dan a la palabra, muchas veces de esas veces, no la predican con una sana doctrina. No sé si pasaron por esa experiencia, si están de acuerdo. Paso palabra.
Así es, hermano. Y fíjate, ahora que dices lo de la palabra, si es que la Escritura dice, el apóstol Pablo dijo, la fe viene por el oír. Y el oír por escuchar música cristiana, no dice eso. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, no por escuchar, pues, canciones supuestamente cristianas. Viene por la exposición de la palabra de Dios. Cuando se predica el Evangelio, la palabra de Dios, ahí es como se produce la fe. Así es como se consigue la fe. La gente pone fe en la palabra de Dios, el Señor abre la mente, abre el corazón de la gente para que puedan creer, y entonces llegan al conocimiento de la verdad. Y eso sí que es predicar el Evangelio. Pero no hacer espectáculos, hacer shows de música, de música con ritmos mundanos, mezclándolo con letras supuestamente cristianas, eso es una perversión. Como dice Gustav Dieter aquí en el chat, eso es una perversión espiritual. Eso es que el diablo se ha metido de lleno, se ha metido en la cristiandad apóstata iglesiera, se ha metido Satanás, hermanos. Así de claro. Y no se pone el acento, lo central, que es en predicar la palabra, en predicar el evangelio tal como lo predicaban los apóstoles.
Sí, hermanito.
Sí, adelante, hermano.
Yo creo que está bastante claro que nosotros estamos establecer algo verdadero. No podemos ir diciendo con el aire bendito, mira el muchacho que es joven, quizás no le interese. Mira, mis hermanos, necesitamos ir con la verdad. No podemos tener pena decir una media verdad o algo así, se llega a los corazones de la gente. No, mira, con la pura verdad. No podemos estar con pena de decir que los jóvenes son diferentes, ¿no? En el tiempo de Jesús, eso no había, la música era la que había, pues. Pero que no era con engaños de ningún tipo, porque eran jóvenes, había que ir de una forma diferente a ellos. No, mi hermano. La verdad es la verdad y ya. Si es algo mundano, es mundano. Y si es algo divino, porque sea divino. Eso es mi padre. Eso es todo.
Muy bien, así es, hermano José. Mira, es curioso que cuando, si leemos en el libro de los Hechos, vemos los mensajes evangelísticos que predicaban los apóstoles, como Pedro, como el apóstol Pablo, ellos nunca, cuando predicaban el evangelio a la gente, no iban con gente para cantar y hacer shows de música ni cosas de esas. ¿Cómo predicaban ellos el evangelio? Pues lo predicaban con la palabra, con el poder de Dios, La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es como evangelizaban ellos. Pero yo insisto en algo que llaman... Han pervertido la evangelización. Y en el sistema iglesiero, tanto de la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, como de sus hijas rameras, pues ha pervertido la evangelización. Y creen que predicando a los jóvenes por medio de esos shows musicales, música mundana, que luego la mezclan con letra, pues supuestamente cristiana, creen que ya están predicando el evangelio. Creen que eso es predicar, que eso es evangelizar. Y eso no es evangelizar. Evangelizar, queremos saber lo que es evangelizar, tenemos que irnos al Nuevo Testamento. cómo evangelizaba Jesús y cómo evangelizaban sus apóstoles. Ellos nunca hacían shows musicales ni cosas parecidas, ni nada de eso. Que yo no estoy en contra de la música. Hay un pasaje de Pablo bien clarito que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales también. O sea, tenemos que tener esto presente, que son buenos cuando son cánticos espirituales, con salmos. Los salmos, sabéis que en la Biblia los salmos pues eran salmos cantados antiguamente. Los primeros cristianos también cantaban salmos. Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso es bueno para los cristianos y es edificante. Pero cuando es algo espiritual, cuando es bíblico, tal como enseña la palabra. Pero ahora lo que se ha hecho es meter la mundanalidad y ritmos mundanos, meterlos en las congregaciones, en iglesias, creyendo que eso pues le va a agradar a Dios, y eso no agrada a Dios.
Simplemente, bueno, contestarle a lo que pregunta acá en el chat el hermano Félix, con respecto a si la palabra adorar puede o no decírsela a otra persona, por ejemplo en una pareja, incluso decirlo a otras personas quizás. El tema es que la adoración primera, por sobre todo, que tenemos que tener en primer lugar, es a Dios. Dijimos en el estudio que de acuerdo a lo que se adora es a lo que uno se va pareciendo, es decir, son las consecuencias o los beneficios que vamos obteniendo. Si yo estoy adorando a la droga, ustedes saben que un drogadicto consume drogas, saben las consecuencias que va teniendo. Si uno adora por sobre todas las cosas al tabaco y fuma, las consecuencias de lo que le produce esta adicción o cualquier otra adicción están claras, están a la vista. Yo creo que hay un problema de saciar algo interior y que la gente no lo tiene concientizado, y que eso se llena a través de la adoración a Dios. Y muchas veces esa adoración, el estar ausente, está reemplazada simplemente por adorar a otros objetos o a otras personas. De ahí que surge mucha idolatría actualmente a muchos artistas, que no está mal admirar el arte, o no está mal admirar cualquier tipo de arte, ya sea en lo que es el arte dramático, o las pinturas, la literatura, pero no tener eso en primer lugar. O sea, podemos admirar, pero no adorarlo como algo en primer lugar. No sé si está contestada la pregunta, Félix, paso palabra.
Tito.
Sí, adelante, hermano Robert.
Bueno, yo quería solamente agradecerle al hermano Rodolfo por su charla y también por el método que utilizó con la hermana Alejandra, salió muy bueno. Si lo permite Dios, mañana descargaría la charla para reescucharla y analizarla, pero creo que estuvo muy buena de todas maneras. Gracias, hermano Rodolfo.
Bueno, de nada, gracias ustedes por estar acá presentes, y bueno, la gloria es del Señor. Gracias.
Bueno, hermano Tito. Damos la bienvenida al hermano Gerardo, que acaba de entrar aquí en la sala. Sí, adelante, hermano Félix. Adelante, hermano Félix.
Sí, hermano. Estaba mirando ahí el video de esta persona que supuestamente hacía una botella ahí de agua en vino. Y lo sorprendente es que la gente se lo cree. Incluso las personas que estaban ahí enfrente de esa congregación, y toda la bulla que hacen, se la creen, lo que esa persona supuestamente hace por el poder de Dios. Y lo curioso es que incluso las personas que están ahí, que probaron de ese supuesto vino, dicen que es vino del bueno, se hacen cómplices de ese fraude. Y no solo de esa persona, sino he mirado también otros vídeos de estas personas que supuestamente hacen grandes milagros o prodigios, que realmente son mentirosos, que incluso hacen que llueva polvo de oro o que llueva diamante. Es sorprendente, y la gente fanaticada se la cree toda. Y bueno, gracias a Dios que pues nosotros estamos acá fuertes en la palabra de Dios y esperemos que no nos dejemos engañar por estos tipos de personas ni por estos prodigios mentirosos que hacen. Y también agradecer ahí al hermano Rodolfo y a Alejandra por la bonita plática, ahí la unión ahí de parejas me gustó mucho. Y bueno, que sea para la gloria de nuestro Padre Celestial. Es todo.
Bueno, queridos hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya sabéis que el día 4 tenemos la siguiente charla bíblica. Le damos las gracias al hermano Rodolfo y a su esposa Alejandra por el excelente estudio que han compartido aquí en la sala de charla bíblica sobre el tema de la adoración y la alabanza. Ha sido muy edificante, hermanos. Gracias por compartir este estudio y ya sabéis, os animo pues a que también alguno de vosotros pues también algún día coja algún estudio por ahí y lo comparta aquí en la sala de charlas. Pues nos despedimos, le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, Padre Celestial. Señor, que esta charla, este estudio que ha dado el hermano Rodolfo, con la ayuda de su esposa Alejandra, sea de bendición y de edificación a otras muchas personas que vayan a escuchar esta charla bíblica. Señor, te damos esa adoración en espíritu y en verdad, Padre Celestial, porque tú eres el creador de todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor Jesús, te damos a ti también la gloria, la alabanza, la honra, como Hijo que eres, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro gran Dios y Salvador. Y a ti, Padre Celestial, la adoración suprema, como el Creador de todas las cosas. Gracias, Señor, gracias por esa vida eterna que nos has regalado en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre Celestial, te pedimos también por los hermanos que no han podido entrar aquí en la sala de charlas para que sigas con ellos, les protejas de todo mal y los guíes a toda la verdad, que no se dejen engañar por todos estos falsos maestros, estos predicadores falsos, estos engañadores que por medio de señales y prodigios pues lo único que pretenden es sacar dinero y extraviar y engañar a cuantas más personas mejor, para que así ellos puedan vivir a costa del dinero que roban a todas estas personas. Señor, ayúdanos pues para que no podamos ser engañados por este tipo de individuos. Padre Celestial, sigue con nosotros, Señor, gracias por el Espíritu que nos has dado, el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, queridos hermanos, pues nos vemos el día 4, pasado mañana, dentro de 3 días, hoy estamos a 2 aquí en España. El día 4, sí, el día 4 tendremos la siguiente charla bíblica. Ya sabéis, el tema que voy a compartir con vosotros es el asunto de la sábana santa, la síndone de Cristo. La síndone o sábana, que es lo mismo. Un tema muy, muy interesante. Es el estudio que lo tengo hace varios años publicado en mi sitio web. Si lo queréis bajar, no lo habéis visto, pues os recomiendo que visitéis y bajéis este documento, porque es el que voy a compartir durante 7 días, para que conozcáis bien y la gente conozca esta prueba científica de la muerte y resurrección de Jesús, como es la sábana santa, la síndone de Cristo. A partir del día 4 los pondré aquí en la sala de charlas. Bien, gracias por haber estado, hermanos, en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos aquí el día 4.